Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 16 de abril del año 2018. Pues hoy vamos a estudiar el último capítulo de la epístola de Pablo a los Romanos, un capítulo muy importante que es el capítulo 16. Como siempre, mi amada esposa Angélica es la que me va a ayudar a leer los textos y los vamos a ir comentando. Como sabéis, no tengo nada preparado, todo se hace de forma espontánea. Así que comenzamos.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Romanos capítulo 16, versos 1 al 16. Saludos personales. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es ayudante de la congregación en Cencrea. Os pido que la recibáis dignamente en el amo, como conviene hacerlo entre los hermanos en la verdadera doctrina. Prestadle toda la ayuda que ella necesite, porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las que me cuento yo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores por medio de Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las congregaciones que están entre los que no conocen al Poderoso. Saludad también a la congregación de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los enviados y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el amo. Saludad a Urbano, nuestro colaborador por medio de Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el amo. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el amo. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el amo. Saludad a Rufo, escogido en el amo, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los apartados para el Poderoso que están con ellos. Saludad los unos a los otros con beso apartado para el Poderoso. Os saludan todas las congregaciones de Cristo.
Gracias por la lectura, amada esposa. Bien, como podéis observar, el apóstol Pablo, aquí en el capítulo 16, da ciertas recomendaciones. Dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es ayudante de la congregación de Cencrea. Otras versiones dicen, utilizan la palabra diácona o diaconisa de la iglesia de Cencrea. Diaconisa, ser un diácono, significa sencillamente ser un ayudante, ayudante en la congregación. El apóstol Pablo la recomendó a esta hermana. Por lo tanto, podéis observar que las congregaciones cristianas del siglo I había hermanas que ejercían cierta autoridad, ciertos ministerios en las congregaciones, como por ejemplo el de diácono, o diaconisas en este caso, era Febe. No el cargo de pastor, de pastoras, no, tampoco había apóstolas, eran ayudantes, diaconisas, que podían ser tanto hermanas como hermanos. En el Nuevo Testamento también habla de hermanos que eran diáconos. Y aquí podían también ministrar las hermanas. Dice Pablo: os pido que la recibáis dignamente en el amo, como conviene hacerlo entre hermanos en la verdadera doctrina. Prestadle toda la ayuda que ella necesite, porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las que me cuento yo. Como podéis ver, ayudó también al apóstol Pablo. ¿En qué le ayudó? pues se sobreentiende que la ayudó, por ejemplo, en alimentos, en cuidar, por ejemplo, donde Pablo residía, pues era una ayudante de los hermanos, una fiel ayudante de la iglesia, de la congregación de Cencrea. Y ahora fijaos que el apóstol Pablo pasa a dar una serie de saludos a hermanos de la iglesia de Roma, a los cuales menciona por nombre. Pablo tenía una inmensa, una gran memoria, se acordaba de los nombres de prácticamente de cada uno de los hermanos de la iglesia de Roma, y por ejemplo comienza saludando a Priscila y Aquila, que eran un matrimonio. Dice, mis colaboradores por medio de Cristo Jesús. Es decir, colaboraban con el apóstol Pablo en la predicación del Evangelio, eran sus ayudantes o colaboradores. Y además dice, verso 4, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las congregaciones que están entre los que no conocen al Poderoso, es decir, entre los gentiles. Expusieron su vida por el apóstol Pablo. Salvaron su vida en cierto momento, que expusieron sus propias vidas por el apóstol. Fijaos el amor que tenían por el apóstol Pablo y al mismo tiempo el amor que el apóstol Pablo tenía por todos los hermanos de estas congregaciones. Sigue diciendo Pablo, saludad también a la congregación de su casa, a la iglesia de su casa. Fijaos aquí como claramente se enseña que los primeros cristianos se reunían en las casas. Las congregaciones se hacían en los hogares, en las casas. No como ahora, donde hay un edificio al cual llaman iglesia, lo cual es antibíblico, es falso. Y ahí se reúnen, ¿no?, los miembros del SIA. No, pues los verdaderos cristianos del siglo I se reunían en las congregaciones, perdón, se reunían en las casas, en hogares. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo, es decir, fue el primer convertido de las regiones de Acaya, al cual Pablo, cuando Pablo predicó ahí el Evangelio, fue el primero en convertirse al Señor Jesús. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Fijaos cómo conocía perfectamente a estos hermanos de la iglesia de Roma. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes, y mis compañeros de prisiones. Habían estado con Pablo en la cárcel, los cuales son muy estimados entre los enviados, es decir, entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Es decir, ¿qué significa esto? Porque ellos ya eran cristianos, creían en Jesús antes de que el apóstol Pablo se convirtiera al Señor Jesús en el camino de Damasco. Saludad a Amplias, amado mío en el amo. Saludad a Urbano, nuestro colaborador por medio de Cristo Jesús. Y a Estaquis, amado mío. Saludad a Peles, aprobado en Cristo Jesús. Y a Estaquis, perdón, saludad a los de la casa de Aristóbulo, es decir, a los de la familia. Cuando habla de la casa de tal sitio, de la casa de tal persona, se refiere a la familia. Saludad a la familia de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el amo. Aquí cuando dice que estaban en el amo, significa que estaban unidos a Cristo Jesús, al Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el amo. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el amo. Saludad a Rufo. Fijaos cómo el apóstol Pablo menciona también a hermanas, a mujeres, a hermanas y a varones. O sea, Pablo no hacía, no tenía a las hermanas, a las mujeres, como seres inferiores, al contrario. Las consideraba igual que los varones de las congregaciones, ejerciendo pues lo que a ella les correspondía, conforme pues a lo que eran hermanas, como eran diaconisas, pero evidentemente no como pastoras. Saludad a Rufo, escogido en el amo, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Pátrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Fijaos qué memoria tenía el apóstol Pablo para acordarse de los nombres de todos estos hermanos de la iglesia de Roma. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los apartados para el poderoso, es decir, a todos los santos. Fijaos cómo a todos los cristianos verdaderos del primer siglo se les llama los santos. Un cristiano verdadero es sencillamente un santo. Somos santos, apartados para el poderoso, que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con beso, apartado para el poderoso. Es decir, otras versiones lo han vertido como con ósculo santo. Un ósculo santo era el beso santo, el beso fraternal que se daban los hermanos. No se sabe exactamente si se lo daban en la mejilla o en la boca, no se sabe exactamente. Lo que sí tenían por costumbre es darse un ósculo santo, un beso santo, entre los hermanos. Y dice Pablo, os saludan todas las congregaciones de Cristo. De todas estas congregaciones, las iglesias fueron fundadas por el apóstol Pablo. Va a leer ahora, mi amada esposa, a partir del verso 17.
Verso 17 al 20. Os ruego, hermanos, que os cuidéis de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de la doctrina que a vosotros se os ha enseñado. Apartaos de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro amo Jesucristo, sino a sus propios vientres, y mediante palabras dulces y aduladoras seducen los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el poderoso de paz aplastará rápidamente a Satanás bajo vuestros pies. El favor de nuestro amo Jesucristo es con vosotros.
Gracias, amada, por la lectura. Dice Pablo, os ruego, hermanos, que os cuidéis de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de la verdadera o van en contra de la doctrina que a vosotros se os ha enseñado. Apartaos de ellos. Bueno, el pasaje es impresionante, es de una importancia crucial, se aplica perfectamente hoy en día, especialmente hoy en día. Aquí Pablo nos avisa que tengamos cuidado, que observemos a los que causan divisiones, o dicho en otras palabras, a los que crean herejías, a los que enseñan doctrinas falsas, como por ejemplo ha ocurrido aquí en esta propia escuela bíblica de Telegram, donde hace unos meses un grupito de herejes, apóstatas, arrianos, sembraron la herejía, sembraron la doctrina diabólica del arrianismo y crearon una división y se apartaron. Pues esto ya ocurría también en la época del apóstol Pablo. Estos herejes causan divisiones, causan problemas, dificultades, porque van en contra de la verdadera doctrina que a nosotros se nos ha enseñado. Es decir, la doctrina que hemos aprendido de los apóstoles y que encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Y qué dice Pablo? Que nos apartemos de ellos. Nos alejemos de ellos, nos apartemos de ellos, aunque ellos generalmente se apartan solitos. Ellos mismos se van, se marchan en pos de las falsas doctrinas porque rechazan la verdad, rechazan la verdadera doctrina, no la soportan y entonces son arrastrados por estos falsos maestros herejes, como ha ocurrido, por ejemplo, con este grupito de arrianos que se han dejado arrastrar por este hereje, este falso maestro, falso hermano, este hijo del diablo llamado Alexander Hell, que sembró la doctrina satánica del arrianismo y que, por cierto, hoy he respondido en el último librito que he escrito, que ya he dejado el enlace, lo podéis descargar, la respuesta que ha dado al último escrito que este hereje arriano católico ha escrito ahí en su blog. Pues le he escrito, le he respondido refutando las mentiras que enseña este arriano y apóstata. Recordad, el arrianismo va a llevar a la condenación a millones y millones de falsos cristianos, porque es una doctrina que afecta a la salvación eterna. Pablo dice que nos apartemos de ellos. Y dice Pablo, porque tales personas, es decir, estos herejes, no sirven a nuestro amo Jesucristo. No le sirven a él, sino que sirven a sus propios vientres. y mediante palabras dulces, generalmente son falsos hermanos, que utilizan un lenguaje suave, dulce, nunca insultan a nadie. Fijaos lo que dijo Pablo, que vienen con palabras dulces y aduladoras, seducen los corazones de los ingenuos, de las personas ignorantes, como ha ocurrido aquí en esta escuela bíblica, ignorantes de la verdadera doctrina, los han seducido, los han engañado con palabras suaves y los han arrastrado a la herejía y a la apostasía arriana, como ha ocurrido aquí hace unos meses en esta escuela bíblica. Lo mismo ocurría también en el siglo I y ya nos advirtió en este pasaje bien clarito el apóstol Pablo. Y sigue diciendo Pablo, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, en la obediencia de estos hermanos de la iglesia de Roma. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Tenemos que tener un correcto conocimiento, ser sabios para el bien, para lo que es hacer el bien, el tener la verdadera doctrina, e ingenuos para el mal. No debemos de tener malicia los verdaderos cristianos. Y sigue diciendo el apóstol, y el poderoso de paz aplastará rápidamente a Satanás bajo vuestros pies. El favor de nuestro amo Jesucristo sea con vosotros, o es con vosotros. Bien, vamos a comentar brevemente un poquito este texto. ¿Qué significa estas palabras de Jesús en el verso 20? O mejor dicho, estas palabras de Pablo. Dice que el Dios de paz, cuando habla aquí del Dios de paz, el poderoso de paz, se está refiriendo a Jesús. Él es el príncipe de la paz, el príncipe de paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Por lo tanto, cuando habla aquí del Dios de paz, sin ninguna duda, no se refiere al Dios Padre, sino que se refiere a Jesús. Él es el Dios poderoso de paz. Y dice que aplastará rápidamente a Satanás bajo vuestros pies. Otras versiones bíblicas lo han vertido diciendo que pronto aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Aquí el apóstol Pablo evidentemente no estaba hablando de María, de la Virgen María, no la menciona por ninguna parte, porque la Iglesia Católica a lo largo de la historia ha citado mucho este pasaje, pues para hacer imágenes, supuestas imágenes de María, donde ponen a la serpiente debajo de sus pies, y creen que este versículo se refiere a la Virgen María, lo cual es totalmente falso, porque aquí no habla de la Virgen María por ninguna parte. Está hablando de los cristianos verdaderos, porque dice bajo vuestros pies, no dice bajo los pies de María. Y la correcta traducción, como he vertido aquí en el Nuevo Testamento de los santos de Dios, es que aplastará rápidamente. Es decir, cuando Jesús, que Él es el Dios de paz, venga de forma rápida, y aquí yo vengo rápido, dijo Jesús, vendrá como un relámpago que cruza el cielo, aplastará bajo nuestros pies a Satanás. Porque dice el Apocalipsis que será capturado, será apresado, atado y arrojado al abismo cuando Jesús venga a la tierra con su iglesia. Le aplastaremos con nuestros pies y será encerrado en el abismo durante 1000 años. Y eso lo va a hacer el Señor Jesús de forma rápida, no en breve, como dicen otras traducciones, sino realmente la correcta traducción es rápidamente, porque vendrá como un relámpago que cruza el cielo, de forma rápida. Y es entonces cuando Satanás será apresado, repito, y arrojado en el abismo, donde va a estar encerrado durante 1000 años, para que no pueda engañar a las naciones durante ese periodo de tiempo.
Verso 21 al 24. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el amo. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la congregación. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. El favor de nuestro amo Jesucristo sea con todos vosotros. Con toda certeza, así es.
Gracias por la lectura, amada esposa. Dijo Pablo, os saluda Timoteo, mi colaborador. Timoteo era un colaborador del apóstol Pablo, viajaba con él, y Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes, eran parientes carnales, estos tres eran parientes del apóstol Pablo. Mira lo que dice ahora el verso 22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el amo. Que algunos dirán, pero bueno, pero no es del apóstol Pablo la carta. Porque dice yo, Tercio. Pues sencillamente porque Tercio era un hermano que era el que escribía, era el escribiente. El apóstol Pablo iba dictando y Tercio, el hermano Tercio, era el escritor. Por dice yo, Tercio, que escribí la epístola. Bajo el dictado, evidentemente, del apóstol Pablo. Os saluda Gallo, hospedador mío. Hospedaba este hermano llamado Gallo, hospedaba al apóstol Pablo en su casa. Y de toda la congregación. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad. El tesorero de la ciudad de Roma, este hermano llamado Erasto, pues era cristiano. Era el tesorero de la capital del Imperio Romano. Era una especie de ministro, el ministro de Hacienda, el ministro del Tesoro. Era hermano en Cristo. Y el hermano cuarto. Sigue diciendo Pablo, el favor de nuestro amo Jesucristo sea con todos vosotros. Con toda certeza así es, que es la mejor traducción, mucho mejor que la palabra amén. El verdadero significado es con toda seguridad. Con toda certeza, así es. Por eso lo he traducido de esta manera en este Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Ahora mi esposa Angélica va a leer a partir del verso 25.
Doxología final, verso 25 al 27. Y al que puede confirmaros, según mi buena noticia y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del poderoso eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la verdadera doctrina. Al único y sabio poderoso sea el poder mediante Jesucristo para siempre. Con toda certeza, así es.
Gracias, amada esposa, por la lectura. Bien, aquí ya entramos al final de la epístola, la doxología final, es decir, la despedida, que dice así. Y al que puede confirmaros, según mi buena noticia y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del poderoso eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la verdadera doctrina. Aquí cuando habla del misterio, la revelación del misterio que se ha mantenido oculto, se refiere sencillamente al Evangelio. Al Evangelio traído por el Señor Jesucristo. Este Evangelio que sería predicado no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Y que ahora en este tiempo se ha dado a conocer a todas las naciones, para que obedezcan. Fijaos, obedezcan, ahí está la clave, obedecer. Sin obediencia a Cristo, sin obediencia al Evangelio, no hay salvación posible. No es cuestión de decir, bueno, yo creo en Jesús, he aceptado a Jesús como mi Salvador y ya soy salvo. No, hay que obedecer. Obedecer a Cristo, obedecer a la verdadera doctrina, como dice este verso 26. Los que no tienen, los que no obedecen a la verdadera doctrina enseñada por Cristo y por sus apóstoles, pues sencillamente no se van a salvar jamás. Y termina Pablo diciendo, al único y sabio poderoso, sea el poder mediante Jesucristo para siempre. Con toda certeza así es. Aquí cuando Pablo habla del único y sabio Dios, sin ninguna duda se está refiriendo al Dios Padre. El Padre es el único Dios verdadero, como dijo Jesús en Juan 17:3, es un Dios único, como dice la Shema hebrea, escuche Israel, Yahvé nuestro Dios. Yahvé es único, o Yahvé uno es, como dicen otras versiones. Es el Dios supremo, el Padre celestial. Hice sea el poder mediante Jesucristo. Jesús es el segundo Dios, es el Señor, el cual nos lleva al Padre, nos lleva al Dios Supremo. Él es el camino que nos lleva al Padre. Por eso dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pero esto, fijaos, este Dios único y sabio mencionado por Pablo no es ningún falso Dios trino, como enseñan las iglesias falsas y apóstatas. Tampoco se refiere a Jesús, sino que solo se refiere al Dios Padre. Porque fijaos que el verso 27 lo diferencia bien clarito del Señor Jesucristo. Jesús es el mediador, el medio. Por eso dice: sea el poder mediante Jesucristo. Jesús es el medio porque hay un Dios, dijo Pablo, y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús es el medio para poder llegar al único y sabio Dios, al Padre. Él es el camino, el medio, el puente que nos une al Dios supremo, que es el Padre celestial. Y termina diciendo, y aquí ya acabamos el estudio de esta importantísima carta de Pablo a los romanos: con toda certeza, así es. La verdadera traducción es esta. Así que hemos terminado el estudio de la carta a los romanos. Ya sabéis, la más importante epístola escrita por el apóstol Pablo. Todas son importantes, son tremendas para aprender la verdadera doctrina, pero esta es la más importante de todas. Por eso la escribió a la iglesia principal, que era la iglesia de Roma, la capital del Imperio Romano. Luego esta iglesia de Roma, como sabéis, con el paso de los siglos, se convirtió en la gran ramera de Roma, en una iglesia apóstata, cuando cayó en la herejía, en la apostasía, uniéndose en el siglo IV al poder imperial romano, al poder de los emperadores. Se hizo una iglesia apóstata donde comenzaron a introducirse doctrinas de demonios, como la doctrina falsa del Dios trino, la inmortalidad del alma, la doctrina del arrianismo, es decir, que Jesucristo fue creado por Dios, negar la eternidad de Jesucristo, la doctrina arriana. Se introdujo, se infiltró en el siglo IV en esta iglesia de Roma, hasta el día de hoy. Porque la iglesia, oficialmente la iglesia católica romana actual, no cree en la eternidad del Señor Jesucristo. Ellos enseñan la herejía diabólica de que Cristo fue engendrado, de que Dios le dio la vida en el cielo a Jesús, antes de todos los siglos. Enseñan que Cristo hubo un momento en el cual no tenía vida, que no existía, sino que fue creado por Dios. Eso es lisa y llanamente arrianismo. Doctrina satánica enseñada por un judío llamado Arrio en el siglo IV, y que, repito, se infiltró en la Iglesia Católica Romana, y que los actuales y modernos arrianos, como Alexander Hell, etcétera, etcétera, se han tragado, han sido engañados por Satanás y la están enseñando. Esta fue una iglesia, la Iglesia de Roma, que comenzó bien, comenzó con la verdadera doctrina, y al final, siglos después, cayeron en la apostasía. El maldito arrianismo, que dividió a millones de cristianos, se introdujo de lleno, de forma camuflada, en la Iglesia Católica Romana hasta el día de hoy. Bien, pues ya está aquí el estudio, entramos en la segunda parte. Los hermanos que queréis enviar mensajes en audio, aportaciones, pues ya lo podéis hacer cuando queráis.
Gracias y paz a los hermanos y hermanas de la Escuela Bíblica. Bueno, yo quería hacer referencia a Romanos 16:20, que dice así: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Aquí menciona el Dios de paz refiriéndose al Señor Jesucristo. Es el que aplastará en breve a Satanás. Normalmente nos han enseñado que la Virgen María es la que aplasta la cabeza de Satanás. De hecho, siempre la ilustran en las imágenes como que María está aplastando con el pie a una serpiente o a un muñequito que tiene cuernos, simulando que es Satanás, un ángel caído. Entonces siempre nos han enseñado esto, pero normalmente lo han justificado a través del verso 15 de Génesis 3, que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Lo han justificado a través de este verso bíblico. Entonces yo quería pedir como una mejor explicación sobre este tema de Génesis 3:15.
Hola, amada esposa. Bueno, ese pasaje, que como ya dije en la escuela, no habla de la Virgen María por ninguna parte, está hablando de los hermanos. Dice que en breve, es decir, rápidamente aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Está hablando de la Iglesia, no está hablando de la Virgen María. Así que cuando los católicos paposos dicen que se refiere a María, están mintiendo. Respecto al texto que has pegado aquí, amada, Génesis 3:15, que lo citan esta iglesia falsa, la iglesia católica, para referirse a la Virgen María, pues como podéis ver, aquí tampoco habla de la Virgen María por ninguna parte. Está hablando de Eva, está hablando, pondré enemistad entre ti y la mujer, es decir, entre Satanás, la serpiente, y Eva, y entre tu simiente. Es decir, la simiente de la serpiente, la simiente del diablo, los descendientes del diablo, y la simiente suya. Es decir, la simiente, la descendencia de Eva. Esta te herirá en la cabeza. Es decir, la simiente de Eva, que es la iglesia, somos nosotros. Vamos a herir en la cabeza a Satanás. Cuando una serpiente se la mata, la mejor forma de matarla es pisoteándole la cabeza, cortándola la cabeza. Satanás será aplastado, como dijo Pablo en ese texto de Romanos, bajo nuestros pies, de forma rápida. Cuando Jesús venga en gloria, venga como un relámpago que cruza el cielo. Su iglesia va a venir con él y vamos a aplastar a Satanás. Le vamos a herir en la cabeza. Y dice, y tú, es decir, la serpiente, le herirás en el calcañar. ¿Qué significa esto? Pues que el diablo, Satanás, no se hiere simbólicamente, porque esto está hablando, el lenguaje simbólico, evidentemente, no literal, hiere a la iglesia, a la simiente de la mujer, que es la iglesia, no hiere en el calcañar, es decir, pues nos puede hacer daño el diablo por medio de persecuciones, por aflicciones, nos daña, nos puede herir, pero no nos puede vencer, no nos puede destruir. Seremos nosotros, la iglesia, cuando Cristo venga, los que vamos a aplastar la cabeza de Satanás. De forma simbólica, evidentemente. No significa que la aplastaremos literalmente con nuestros pies la cabeza, no. Significa que cuando Cristo venga en gloria con su iglesia, Satanás va a ser capturado, atado y va a ser arrojado al abismo durante 1000 años, para que no pueda engañar a las naciones. Y ya después de esos 1000 años, dice el Apocalipsis, el diablo será arrojado al lago de fuego y destruido. Habrá sido completamente aplastada su cabeza, en el sentido de que habrá sido destruido completamente. Este es el significado de este pasaje de Génesis 3:15, que como he dicho no habla por ninguna parte de la Virgen María. La Iglesia Católica miente cuando aplica este pasaje a la Virgen María. No está hablando de la Virgen María, está hablando de la simiente de la serpiente, es decir, de los hijos de Satanás, los hijos del diablo, y la simiente de la mujer, que es la iglesia, somos los cristianos. Esa es la simiente de la mujer. Somos descendencia de la mujer y también descendencia de Adán. Somos simiente, perdón, simiente de Abraham. Somos descendientes de Abraham, le dijo el apóstol Pablo. Y esta es la descendencia, la simiente que va a aplastar de forma rápida bajo nuestros pies a Satanás. Pregunta la hermana Amparo, dice, ¿me podrían explicar cuándo dice que Satanás será arrojado al lago de fuego por 1000 años? ¿Es simbólico o literal? Ya que Satanás es un espíritu. Es literal. La Biblia enseña bien claro que Satanás es un ente personal extraterrestre, malvado, un ser físico, porque tiene un cuerpo, Y cuando Jesús venga, pues será apresado, dice Apocalipsis capítulo 20, versos 1 al 7, va a ser capturado y encerrado en el abismo, para que no pueda engañar a las naciones, durante un periodo de 1000 años. Después, cuando se cumplan esos 1000 años, Satanás será soltado del abismo, y lo que va a hacer es lo único que se va a hacer el diablo, que es engañar. Va a engañar a millones de personas, se van a unir a Satanás, querrán derrocar el gobierno mundial de Cristo, y de repente descenderá fuego del cielo y los consumirá, los destruirá. Y es entonces cuando Satanás será arrojado al lago de fuego, y ahí será completamente destruido. Será algo completamente literal. En la Biblia realmente no existe ningún versículo donde se diga que Satanás es un espíritu. O sea, no lo dice. Nunca dice el Nuevo Testamento que Satanás sea un espíritu. Es una entidad alienígena, malvada, un ser físico, pero nunca dice la Biblia que sea un espíritu. Sin embargo, a los ángeles, en la Biblia sí que se les llama espíritus, pero nunca a Satanás.
Gracias y paz a todos los hermanos de esta escuela bíblica. Mi comentario, de acuerdo a la enseñanza que recibimos hoy, es que nosotros podemos ver en este capítulo, en el nuevo Evangelio de los Santos, que casi no tiene enseñanza explícita. Pero hay algo muy curioso, que contiene una varia lista de personas que para nosotros son casi desconocidas, pero para Pablo no. Y esta es la expresión más extensa, más íntima del amor, el afecto de Pablo que él tenía hacia otros creyentes, que consideraba colaboradores en todas sus epístolas. También nosotros podemos ver en esta enseñanza de hoy muchos detalles que nos permiten conocer más sobre lo que era la vida de aquellos cristianos del primer siglo. Y también podemos aprender, de acuerdo a la muy detallada explicación del hermano Tito, la naturaleza y el carácter de aquellos que servían en esta iglesia primitiva.
Quiero comentar el pasaje que pegó la hermana Angélica allá, que está muy distorsionado por el sistema iglesiero ya, para fundamentar la falsa doctrina de la inmortalidad del alma ya. Lo voy a leer, ¿eh? Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta ya, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Todos piensan ya que van a ser atormentados y no van a morir, ya no serán destruidos día y noches. Pero el texto acá no dice días ni noche, dice día y noche, ya será un tormento de un día. Por supuesto que van a ser atormentados, pero van a ser destruidos, pero no van a ser atormentados por siempre, ya en una eternidad sin morir. No dice el texto, será destruido por completamente será destruido. Y donde dice por los siglos de los siglos, no, es que será destruido completamente por las eras, ya. No habrá nada más allá. Eso significa que por los siglos, pero no que ese lago de fuego y azufre va a ser eterno en el tiempo, ¿no? Eterno en su propósito, ¿ya? En su propósito es eterno, ¿ya? Serán destruidos los incrédulos, los que rechacen el Evangelio, y el diablo, ¿ya? También será destruido por completo, ¿ya? Tendrá un tormento, por supuesto, pero no será un tormento que dure en el tiempo, va a ser de un día, igual que los malvados, de un día, y será destruido por completo, ¿ya? Ese fuego que muchos dicen eterno, no es eterno en el tiempo, en su propósito, ¿ya? ¿Ya? Es lo mismo que cuando vemos el fuego de Sodoma y Gomorra, que habla el pasaje de Judas, ¿ya? Judas 7, me parece, el verso 7. Dice como el fuego eterno, ¿ya? Pero es eterno, me parece que está mal traducida, es perpetuo, pero ¿cuál es la relevancia aquí? Es que es eterno en el propósito, ¿ya? consumió todo lo que tenía que consumir de esas dos ciudades. Por eso fue eterno en su propósito, no en el tiempo, porque el fuego no permaneció después, pues, ya lo sabemos. Así que hay que separar alguna de esas cosas. Lo mismo acá cuando dice que por las eras de las eras, ¿ya? O los siglos de los siglos. No, ese lago de fuego va a ser, en su propósito, ¿ya? Va a destruir lo que tiene que destruir, a las personas que tiene que destruir, pero no va a ser por los siglos de los siglos que esas personas se van a estar quemando y atormentando, como dice el sistema iglesiero. Así que quería aportar con ese, con el texto que pegó mi hermana. Gracias y paz.
Y como bien explicó el hermano Tito, aquí nos presenta una serie de nombres y aparece un nombre femenino, que es Febe. Nosotros vemos que la etimología de su nombre en el original, su nombre significa brillante y radiante, por lo cual se ajusta muy bien a la descripción que, por más breve que sea, Pablo dio sobre esta hermana. Vemos aquí su personalidad y el carácter de Febe. Entonces también vemos que la mejor traducción para lo que es diaconisa en muchas versiones como la Reina Valera 60 es ayudante. ¿Por qué? Porque el término que se traduce como diaconisa deriva de la palabra original diaconía, que simplemente significa servicio. O sea que también se podría traducir como sierva. Y bueno, desde este mismo término proceden las palabras como diácono, diaconisa, como podemos ver que puede ser utilizado tanto en hombres como en mujeres. También podemos ver a través de lo que hace el apóstol Pablo, y es que él tiene en grande estima a todos aquellos que conforman el cuerpo de Cristo, y no como vemos en estas iglesias de la actualidad, donde solamente hay un grupo, un grupito considerado la élite, y que los demás no tienen o no poseen el valor según ellos que tienen los demás. Aquí vemos que Pablo no hace ningún tipo de diferencia o de acepción de personas. Él prácticamente ha llenado la carta llena de nombres que nosotros ni siquiera sabemos detalladamente qué era lo que hacían esas personas, pero así sea el trabajo más humilde, Pablo lo consideraba de grande estima y respeto, tanto así de ser nombrado a la par de aquellos que sí elaboraban o desarrollaban un trabajo con título de oficio o de liderazgo. También podemos ver que Pablo en esa lista enviaba saludos a todos, a romanos, a griegos, judíos, gentiles. Vemos hombres en la lista, también vemos mujeres. O sea, los miembros de la iglesia reflejaban diversos trasfondos culturales, sociales, económicos. Y por medio de esta lista nos podemos dar cuenta que la comunidad cristiana de ese entonces tenía mucho apogeo. O sea, tenía mucha movilidad. Ya que aunque Pablo no había estado en Roma, había conocido a todas estas personas en otros lugares por medio de los viajes misioneros que él hacía. Y por último, quisiera comentar sobre el verso 17, donde nos dice que tenemos que tener mucho cuidado con aquellos que causan divisiones. Y es que, lamentablemente, yo procedo de una iglesia donde son puras divisiones y contiendas, es decir, el púlpito es un ring. Y gracias a Dios ya salí de ahí, pero esto me llama mucho la atención, me ministró mucho este pasaje bíblico, sobre todo la explicación, porque lo pude comprender aún con mucha más luz de la que ya yo había entendido. Y aquí nosotros podemos ver que es tan, pero tan sutil el mensaje que cualquier tipo de persona nos podría ministrar, así sea un comentario, un consejo o una corrección, una predicación, una enseñanza. Todo lo que salga de la boca de la gente tenemos que tener cuidado y probar qué es lo que nos están diciendo. Debemos ser cautelosos con el mensaje que estas personas comunican para que no lleguemos a creer mentiras envueltas en palabras agradables y atractivas. Porque aunque suene espiritual, no quiere decir que lo sea. Entonces las personas, vemos que las personas que no escudriñan lo que oyen podrían caer en la mentira y en el engaño. Pero, como dice Tito, los cristianos verdaderos que estudian la verdadera doctrina, la palabra de Dios, y le piden a Dios que les revele la verdad, estos no serán engañados. Y bueno, aquí nosotros vemos un ejemplo de creyentes que examinaban con mucho cuidado la palabra de Dios. Cuando Pablo se refiere aquí, cuidado a aquellos que causan divisiones, probablemente se está refiriendo a los hermanos que estaban en Berea. Dice que estos hermanos en Berea probaban hasta lo que el mismo Pablo decía para ver si era verdad. Bueno, era la última, pero esta sí es la última ya, porque en el versículo 27 me llama la atención, porque lo acabo de leer, que Pablo dice que al que puede confirmar según su evangelio la predicación de Jesucristo. Aquí nosotros podemos ver algo, y es que Pablo, le encantaba a Pablo predicar el evangelio, predicar el plan de salvación tanto para judíos como para gentiles. Y él estaba tan encantado con eso, ¿por qué? Porque el misterio, el plan secreto de Dios por fin había sido anunciado a todo el mundo, y en ese entonces, mientras Pablo escribía estas cartas, las profecías del Antiguo Testamento se estaban cumpliendo, y Dios estaba usando a Pablo como un instrumento para proclamar la buena noticia. Y bueno, gracias por el estudio, excelente detalles, excelente explicación, y yo le estoy muy agradecida a Tito y Angélica y a todos los hermanos que aportaron. Gracias y paz.
Hola hermanos, gracias y paz. Los saludo desde Argentina, el hermano Vicente. Saludo a todos los hermanos de la Escuela Bíblica, a todos aquellos que siempre están aportando. Gracias y paz a todos los hermanos.
Excelente y muy edificante este último estudio sobre Romanos. Y haciendo alusión a Romanos 16, verso 16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Ósculo, que significa beso. Aquí en Argentina, todos nos saludamos con un beso, siempre en la mejilla, tanto entre varones, como de mujer a varón, como de mujer a mujer. O sea, todos nos saludamos con un beso, ya es una costumbre, y no tiene ninguna connotación sexual. Es simplemente un beso de fraternidad. Así que yo creo que en esa época debería de ser de la misma manera. Lo sumo, si no era en la mejilla, era en la mejilla y o en la frente. Pero seguramente debería de ser de esa manera por lo que nosotros experimentamos aquí en Argentina. Aquí en la escuela hay varios argentinos, no sé si opinan lo mismo que yo. Y generalmente cuando nos saludamos de esa manera, siempre, como dije anteriormente, es con una connotación fraterna. Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Bueno. Esto tiene que ver justamente con la sana doctrina que practicamos aquí en la escuela y tener cuidado con aquellas personas que se van metiendo en la escuela tratando de darnos clases a nosotros y que nos quieren inculcar cosas que no van de acuerdo a creencias bíblicas sanas, doctrinalmente hablando. Ya hemos tenido varias experiencias aquí en la escuela y que han causado divisiones y tropiezos también. Pero bueno, también hay que tener en cuenta prestar mucha atención en todas aquellas personas, hermanos, que están aquí en la escuela, que por más que sean pequeños hermanos, es decir, que están recién empezando a crecer y desarrollarse, prestarles mucha atención y no nos creamos nosotros estar en un mayor concepto del que debemos tener. Simplemente ser humildes, y al ser humildes, nuestro aprendizaje y nuestro crecimiento van a ser mejor desarrollados, vamos a desarrollarnos mejor. Y tener en cuenta que nosotros todos aprendemos de todos. Tanto el hermano de mayor sabiduría puede aprender como del hermano de menor sabiduría, como al revés. Y no crear las élites, como dijo la hermana Gis, en cuanto a hacer pequeños grupos de personas, hermanos, que se la creen, y a dejar apartados a aquellos que se creen, que creen que no son de edificación. Aquí todos somos de edificación. Y quería hacer referencia y énfasis en Romanos 16, 26, 27 específicamente, que dice: pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Con toda certeza, así es, que significa el significado verdadero de amén, sería, ¿sí? Y aquí, como bien dijo el hermano Tito anteriormente, en principio, teniendo en cuenta que esta es la epístola más importante, la de los romanos, en donde se gozaba de una sana y verdadera doctrina, en esta escuela estamos aprendiendo a hacer el efecto inverso, sacándonos de encima, ya desde hace bastante tiempo, las falsas doctrinas. Y estamos aprendiendo justamente lo que en esa época se aprendía, y desarrollarnos de la mejor manera posible, teniendo en esta escuela a los hermanos que nos dan luz como para interpretar sanamente y de manera fidedigna todos estos textos bíblicos. En cuanto a el tema de cuando dice para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, es obvio que se hace referencia al Dios Padre. Y después dice, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Así que ahí no cabe duda. Bueno, hermanos, espero que mi aporte haya sido de edificación, y gracia y paz para todos. Y simplemente quiero aclarar que cuando dice para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios. O sea que sin obediencia no podemos llegar a seguir engendrándonos para en un futuro adquirir la salvación, como bien figura en Mateo 24, del 29 al 31. ¿Sí? O sea, lo importante que significa la obediencia. Bueno, gracias y paz, hermanos.
Hola, gracia y paz. Estaba aquí escuchando el audio que ha enviado la estimada hermanita Angélica, que habla sobre Génesis 3:14, acerca de las palabras, pues, que Yahvé, Dios, le manda o le envía a la serpiente, después de que ésta ha engañado a Eva. Génesis 3:14 dice más o menos que Yahvé Dios, pues, procede a dirigir ciertas palabras a la serpiente, que sobre su vientre se arrastraría y polvo sería lo que comería todos los días de su vida. Bueno, algunas personas dicen que por qué Dios le estaba hablando a un animal. Pues en realidad no le estaba hablando a un animal. Sencillamente sería ilógico que el Dios de la sabiduría le hablara a un simple animalito. Sencillamente se hacía una alusión analógica con la condición degradada o relegada que tenía el diablo, ¿sí? Y pues para hacer analogía con la serpiente, este ejemplo le caía como anillo al dedo. Analicemos que las palabras no iban dirigidas a la serpiente como tal, sino al espíritu invisible que estaba haciendo uso de aquel humilde animalito. Bueno, pero ¿por qué esas palabras iban dirigidas entonces a Satanás y de esta manera? Pues sencillamente porque Satanás, al igual que una serpiente, está relegado o su condición está degradada. ¿Qué más podría decir? Ahora, siguiendo con la comparación, pues Satanás, estando en su condición degradada o por debajo de todos los demás seres, pues con más facilidad magullaría, según Génesis 3:15, si no me equivoco, magullaría el talón de la descendencia de Dios. Todos sabemos que la principal descendencia fue Jesucristo. Entonces, si la serpiente magullaría el talón de la descendencia, esto no implica un golpe letal o un golpe de muerte. Más bien, al magullar el talón le está ocasionando cierto dolor, ¿sí? Pero no lo incapacita permanentemente. Podemos mirar que, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo sufrió en manos de sus opresores, que fue maltratado, fue condenado injustamente, posteriormente fue empalado, colgado en un madero. De esta manera la serpiente original magulla el talón de la descendencia de Dios. Pero según Romanos 16:20, posteriormente esta descendencia de Dios magullaría la cabeza de la serpiente. Un golpe en la cabeza sí constituye un golpe letal o mortal que destruye permanentemente. Pues bien, esto es lo que sucederá en un futuro próximo. Jesucristo, junto con los cristianos verdaderos, magullarán permanentemente la cabeza de la serpiente original, Satanás. Nosotros podemos corroborar esas pequeñas profecías. Por ejemplo, en 1 Juan 3:8 encontramos que, de cierta manera, Yahvé Dios, o el Dios Todopoderoso, ha enviado a su Hijo, o enviará a su Hijo para desbaratar o para deshacer las obras del inicuo.
Bueno, voy a hacer mi comentario conforme al capítulo 16, el último capítulo de la Carta a los Romanos estudiado hoy. Estos saludos y recados nos dejan entrever la vitalidad y la multiplicidad de las comunidades, de las iglesias que se reúnen en casas acogedoras, pero todas nos dan el testimonio de que son la única iglesia de Jesús. Nunca fue tan fácil mantener la unidad, y por eso casi no hay carta de Pablo que no ponga en guardia contra los causantes de divisiones y los que se salen de la doctrina. La doctrina de la iglesia es la doctrina de los apóstoles, testigos de Jesús. Hay una jerarquía, un orden establecido, y Pablo exige la obediencia en todo lo relativo a la fe. La última frase es una oración de acción de gracias. Se parece a otra oración más amplia con que comienza la carta a los Efesios. Otro comentario que voy a hacer acá, conforme el capítulo estudiado, es que allí mismo, en el capítulo 16, versículo 7, el que dice saludad a Andrónico y Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Voy a hacer un comentario a ese pedazo allí, ya que ese pasaje también es utilizado por el sistema iglesiero apóstata para decir que Andrónico y Junías eran apóstoles. Y no solo eso, ponen a Junías como apóstola. Ese pasaje es utilizado por el sistema iglesiero apóstata y lo voy a comentar acá. El sistema iglesiero apóstata esgrime ese pasaje para poner pastoras, como según ellos dicen que como Junías era apóstol y supuestamente ellos eran mujeres, entonces una mujer puede ser pastora, evangelista, apóstola, maestro, profeta, pero veamos, pero vamos a revisar la falsedad de ese argumento falso y diabólico. El nombre Junías, la mayoría de teólogos está en desacuerdo con el género de Junías. No se sabe exactamente si era varón o hembra. Solo que una teóloga feminista le dio el género femenino para incorporar así a la mujer en el oficio apostólico. Pero no se ha hallado un acuerdo definido con el sexo de Junías. Número 2. Supongamos que Junías era mujer. Eso tampoco sirve para avalar que la mujer sea pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro. Porque lo que dice la escritura es que eran conocidos entre los emisarios o apóstoles. La palabra entre en ese pasaje, según la concordancia Strong, es en griego em, prim, denotado posición fija, en lugar, tiempo o estado, y por implemento instrumentalidad, como medio o constructivamente, es decir, relación de reposo, intermedio, em, a, sobre, por, exhortación, interior, bajo, oscuramente, potente. El léxico griego dice que en, como instrumental, con, por medio de, lo cual indica que Andrónico y Junías eran conocidos por los apóstoles. Ellos jamás lo fueron. Así que de ninguna manera eso aprueba que una mujer sea apóstol, profeta, evangelista, maestro o pastor. Ni siquiera dice que Junías predicó en alguna reunión.
Hola hermanos, gracias Paz. Bueno, respecto a ese pasaje de Romanos que hemos estudiado hace unas horas, en Romanos capítulo 16, saludaos unos a otros con ósculo santo, con beso santo. Dije ahí en la escuela que realmente no sabemos exactamente cómo era el beso santo. El beso apartado para el poderoso, si era en la mejilla, en la frente, en la mano o en la boca, no lo sabemos. Hay países o hay culturas donde pues el beso se lo dan en la mejilla, como por ejemplo en Argentina, como dice, como ha dicho el hermano Rodolfo. Hay otros países donde tienen por costumbre que el beso se lo dan en la boca. Por ejemplo, en Rusia y en otros países pues de Oriente, el beso se lo dan en la boca. No sé si lo habéis visto. Muchas veces, pues, los rusos se besan en la boca. Ese es el ósculo que se dan. Así que, pues, no sabemos exactamente a ciencia cierta, pues, cómo era el beso santo entre los primeros cristianos. Pues solamente podemos especular. Podía ser en la frente, podía ser en la mejilla, podía ser en la mano, o podía ser en la boca, no lo sabemos.
Escríbeme al privado.
Algún día alguien me preguntaba, pero ¿en qué parte dice eso? ¿Por qué saludan gracia y paz? Pues hay muchos muchos versos bíblicos. Segunda de Tesalonicenses 1:2, Filemón 1:3, Primera de Pedro 1:2, Segunda de Pedro 1:2, Filipenses 1:2, Colosenses 1:2, Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 1. Son muchos los versos bíblicos donde nos enseña cuál era el saludo apostólico. Cordial saludo a todos los hermanos y hermanas de la Escuela Bíblica. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, quería hacer énfasis en algo en referencia a este último capítulo que vimos, el tema de los saludos. Hoy en día, en las diferentes congregaciones, las personas saludan de una manera en particular. Por ejemplo, en algunas congregaciones saludan bendiciones, Dios te bendiga en este día, amén. A veces las personas saludan con estas frases. En otros lugares, por ejemplo, saludan Shalom Ubraja. En otros lugares saludan prosperidad y dinero sea contigo. Vaya, qué saludo tan particular. Así escuché yo un grupo de taoístas. Saludan de esta forma. Saludan prosperidad y dinero sea contigo. Otros saludos eran, por ejemplo, salud y prosperidad abunden en tu vida. Ese era el saludo. En otros lugares era aleluya, amén, bendiciones. Repiten mucho estas frases. Entonces, algo que aprendí en esta escuela y cuando empecé a escuchar a hermanos en Cristo, empezaron a saludarme gracia y paz con estas frases muy, muy emotivas y muy significativas para mí. Entonces, eso fue lo que de primera vez a mí me llamó mucho la atención. Y yo pregunté, ¿por qué saludan gracia y paz? Entonces tiene un significado muy, muy especial. La gracia. La gracia no solo significa el favor inmerecido, sino puede significar toda fuente de bendición para nosotros. Se refiere a aquellos dones y beneficios que hemos recibido. Y si nos damos cuenta, en Salmos 68, 19, descubrimos que el Señor siempre nos colma de sus bendiciones cada día. Y que debemos seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesús. Ser imitadores de Él. Y de igual manera, la paz. Aquella paz que nos guía por esa senda y ese camino de obediencia, que incluye ese bienestar en el orden espiritual en el que tenemos que permanecer. Y me recuerdo aquel capítulo de Romanos que estudiamos, Romanos 5, verso 1, donde dice que justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, el Poderoso, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, el saludo apostólico de gracia y paz significa mucho. Significa mucho y debemos hacer honor a ese saludo tan hermoso que profesamos nosotros los verdaderos cristianos, pero no solo que lo digamos de palabra, sino que lo sintamos en el corazón, porque es un saludo muy especial. Entonces, mis hermanos, pues los invito a que de todo corazón sintamos ese saludo de gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con ustedes.
Hola hermanos, gracia y paz. Los saludo desde aquí, desde Argentina, el hermano Vicente. La verdad, hermana Angélica, muy, muy bueno esto lo que has aportado acerca del saludo. En la mayoría de las iglesias del sistema iglesiero apóstata, cuando te saludan te dicen bendiciones. O que Dios te bendiga, Dios te bendice. Algunos dicen paz y gracia al revés. Y bueno, es un error, porque el saludo bíblico es gracia y paz a vosotros. Ese es el saludo cristiano. Por lo tanto, todos aquellos que dicen que Dios te bendiga, están saludando de la forma que los primeros cristianos no saludaban, y por lo tanto es un saludo falso. Por eso es muy importante poder imitar a los primeros cristianos, aún con el saludo. Que como decía usted, hermana Angélica, tiene una gran importancia el decir gracia y paz. Lo que es la gracia y lo que es la paz del Señor.
Magnífico mensaje es que ha dado mi amada esposa, Angélica, efectivamente. Cada vez que decimos esas dos palabritas a los hermanos, gracia y paz, estamos expresando algo muy importante, muy profundo. Era el verdadero saludo, como sabéis, de los primeros cristianos. No era el Dios te bendiga, no, gracia y paz. Y ahí en esas dos palabritas simples está resumido el verdadero evangelio. La gracia de Dios, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y la paz. Esa paz que Cristo nos da, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Él es el príncipe de paz. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, dijo Pablo ahí en Romanos capítulo 5, como bien ha dicho mi amada esposa. Es el resultado, el fruto de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, es la paz con Dios, la reconciliación con Dios. Por eso es que en esas dos palabritas está resumido el verdadero evangelio. Ese era el verdadero saludo entre los primeros cristianos y es el saludo que hoy en día los verdaderos cristianos siempre debemos de utilizar con los hermanos. No el saludo del Dios te bendiga, que nunca, nunca lo utilizaron ni los apóstoles ni el resto de cristianos, jamás. Como hoy en día ocurre en el sistema iglesiero apóstata, es decir, el Dios te bendiga. Y no, eso jamás lo utilizaban los primeros cristianos, sino el de gracia y paz. Así que gracia y paz, hermanos, pues sigamos todos perseverando en la verdadera doctrina que hemos conocido hasta el final. Pues solamente el que persevere hasta el fin, este será salvo, dijo Jesús. Los que no perseveren en la verdadera doctrina, pues sencillamente significa que nunca fueron verdaderos cristianos y jamás se salvarán.
Hola, hermano Tito, gracia y paz. Ahí estuve viendo un video de este del Gary Lee, hablando de la guerra y de que el rapto es inminente, puede pasar hoy, puede pasar mañana, puede pasar dentro de un segundo. ¡Esté preparado! ¡Aleluya!
Así es, hermano Vicente. Ese Gary Lee es un pobre enfermo mental, es un auténtico hijo de Satán, enviado por el mismísimo diablo para llevar a la condenación a millones y millones de descerebrados como él, que andan con esa historieta, con ese falso mensaje de que ya el rapto viene, antes de que estalle la guerra ya se van al cielo. No podéis imaginar la cara que se les va a poner a estos pobres desgraciados cuando estalle la guerra mundial y vean que el rapto no ocurre. Lo que nos vamos a reír. Yo personalmente me voy a reír a carcajadas delante de ellos.
¿Sabéis lo que van a decir, hermanos? Seguramente de que no, de que se fueron, pero bueno. Algunos quedaron acá, seguramente van a decir eso. Qué bárbaro, ¿cómo pueden creer eso, no? El tema, la cantidad de gente que le han mentido también y que se vean acá cuando estalle la Tercera Guerra Mundial, va a ser algo terrible, ¿eh? La cantidad de gente que se va a desengañar, que se le va a caer la careta.
Lo que evidentemente va a ocurrir, hermano, cuando vean que el rapto no ocurre, ese rapto secreto que enseñan estos hijos del diablo, y que sujetos, engendros de Satán como Gary Lee, les han estado engañando, pues es de sentido común imaginarse lo que va a ocurrir. O sea, lo que va a ocurrir es que los van a buscar. Los van a buscar para matarlos. Por haberles mentido, haberles engañado con una falsa esperanza. Así de simple. Eso es lo que les va a ocurrir a estos falsos evangelistas, falsos pastores, a estos hijos de Satanás como Gary. Así que se vayan preparando. Ya se pueden esconder bien porque van a ir a por ellos.
Aparte, hermano Tito, se dan el lujo de hablar así por internet, ¿no?, en todas las redes sociales, y lo dicen con una seguridad, con una certeza. Cristo viene, esperemos su venida, viene por nosotros, suena la trompeta. Y yo digo, ¿qué venida es la que están esperando ellos? Porque supuestamente ellos dicen que no están esperando la segunda venida. Yo no sé cuál es la venida que ellos dicen que están esperando. Sinceramente no entiendo cómo el enemigo puede llegar a bloquear tanto la mente de una persona, hermano.
Así es, hermano Vicente, sencillamente están esperando una venida falsa. O sea, lo que tienen estos pobres desgraciados, estos evangelocos, estos falsos cristianos, es una esperanza falsa. Están esperando algo que nunca va a ocurrir. Cuando estalle la guerra, porque ellos dicen que se van antes de la guerra. O sea, que el rapto viene ya, ¿eh?, y que se van al cielo antes de que estalle la Tercera Guerra Mundial. Como la Tercera Guerra Mundial está a punto de estallar entre Estados Unidos y Rusia y China, pues imaginaos, o sea, cuando vean que estalla la guerra, que Estados Unidos es arrasado por armas nucleares, como de hecho lo va a ser, que encima de la cabeza del Gary Lee le estalla un pepino nuclear, pues ¿qué es lo que le va a ocurrir? Pues bueno, la mayoría van a ser fulminados en esa Tercera Guerra Mundial, porque Estados Unidos va a ser arrasado, va a ser destruido por armas nucleares, ese maldito país. Y los que hayan quedado vivos, pues imaginaos, llenos de radioactividad, diciendo, ¿dónde está el rapto? ¿Dónde está el rapto? Ay, que esperábamos el rapto, que nos íbamos al cielo y no ha ocurrido ningún rapto. Entonces muchos falsos cristianos, pentecostalocos, les van a buscar para matarlos por haberles mentido, por haberles dado, haberles infundido una esperanza falsa, van a ir a por ellos. O sea, va a ser un caos total lo que va a ocurrir en Estados Unidos, porque es precisamente en Estados Unidos donde nació, donde se esparció esta doctrina satánica del pretribulacionismo, en el famoso seminario teológico de Dallas, de los años 20, del siglo XX, es donde comenzó a esparcirse ese veneno. Pues eso es una de las razones por la cual ese maldito país va a ser destruido.
Ahora, qué terrible todo esto, hermano Tito, porque si vos te pones a ver, la mayoría de los que creen en el rapto secreto son iglesias pentecostales. Porque, por ejemplo, yo conozco iglesias bautistas que son post-tribulacionistas, como nosotros. Ahora, hermano, fíjate algo, que las mayorías de las falsas doctrinas vienen de Estados Unidos. Por ejemplo, ahí me parece que también en el 1901, ahí en Susa, creo que ahí también nace el pentecostalismo, ¿no?
Efectivamente, hermano Vicente, así es. En 1901 nace el pentecostalismo en los Estados Unidos, y de ahí pues se extendió al mundo entero, o sea, al mundo hispanoparlante y bueno, a casi todas las naciones. Las peores sectas del mundo, sin ninguna duda, han salido de los Estados Unidos, eso está demostrado. Especialmente en el siglo XX, donde han salido las peores. Es una de las razones por la cual los Estados Unidos van a ser completamente destruidos, van a ser arrasados en esta Tercera Guerra Mundial, van a morir millones y millones y millones de falsos cristianos en ese país, y esa es una de las razones. O sea, es un país absolutamente apóstata, un país anticristiano, un país malvado. Lo peor ha salido de ese maldito país, en serio. O sea, aquel que diga que Estados Unidos es un país cristiano está mintiendo, descaradamente. O sea, Estados Unidos no es un país cristiano, de ninguna manera. Igual que España tampoco no es un país cristiano.
Y viene la destrucción no solamente sobre los Estados Unidos, sino sobre los países del mundo llamado mundo occidental, sobre Europa también, ¿eh? Pero en especial los Estados Unidos, que son los que van a iniciar la Tercera Guerra Mundial. Israel también, Israel también va a ser atacado, va a ser castigado por Dios, la ira de Dios va a caer sobre ese país también. Bueno, hasta que al final un día se arrepientan, reconozcan sus maldades y genuinamente se van a arrepentir y van a creer en Jesús. Pero el castigo de Dios también viene sobre la nación de Israel. ¿Y qué va a hacer Dios? Pues Dios va a hacer lo que ha hecho siempre a lo largo de la historia. Él va a utilizar a naciones, como por ejemplo a Rusia, a China, a Corea del Norte, y a otras naciones, pues para castigar a estos países apóstatas.
Así es, hermano Tito. Ahora nomás hay que esperar a ver cómo surge todo esto. Yo creo que esta guerra es inminente. Esta guerra sí que en cualquier momento está por estallar, pero en plenitud, ¿no? Digamos, ahora sabemos que Estados Unidos atacó a Siria, pero cuando se meta Rusia, cuando se meta China, ahí va a venir el gran problema, porque, a ver, Estados Unidos va a ser duramente bombardeado y van a perder, esa guerra la van a perder. Y bueno, y una vez más sabemos que Dios va a traer justicia sobre las naciones, y como decías vos recién, Israel también va a ser atacado, porque el pecado de ellos no puede quedar sin paga. Dios es un Dios justo. Ahora que después se van a arrepentir a lo último, sí, la Biblia dice que Israel va a ser salvo a lo último, Jerusalén, pero hay que tener los ojos bien abiertos, porque lo que es inminente no es el rapto, lo que es inminente es esta guerra que viene ahora, que puede ser en cualquier momento, ¿no?
Efectivamente, hermano Vicente, lo que es inminente es la guerra, la Tercera Guerra Mundial, pero no el rapto. El rapto ya sabemos todos que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, cuando Jesús venga en gloria. Ese es el verdadero arrebatamiento que estos hijos del diablo pues han rechazado, porque ellos realmente no creen en Jesús. O sea, los herejes pretribulacionistas no creen en Jesús. Ellos dicen que creen en Jesús, pero es mentira. Ellos rechazan la enseñanza de Jesús en muchos puntos doctrinales, en especial en este de la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Y sencillamente pues han sido engañados, porque claro, es muy agradable, muy bonito pensar que ya nos vamos al cielo, que nos vamos en el rapto, sin pasar por la tribulación, sin sufrir la iglesia. Eso es, eso agrada a la carne de una forma tremenda. Entonces, como son carnales, como no tienen el Espíritu de Dios, como son auténticos hijos del diablo, recordad que hay simiente de la serpiente, descendientes del diablo, hijos del diablo e hijos de Dios. Y recordad también que la mitad se van a condenar de todos los que dicen llamarse cristianos. Eso fue enseñanza de Jesús. Pues se van a condenar, así de simple. Se van a condenar si antes no se arrepienten de esa espantosa herejía. Una herejía, una doctrina de demonios que va a llevar a la condenación a millones y millones y millones de falsos cristianos. Pero nada, allá ellos. Ellos siguen como Galilei, este engendro del diablo, este farsante, este ladrón, sigue predicando esa babosada de que gritando con esa bocaza mentirosa que tiene y esa cara de gilipollas que tiene, que ya se van, que ya, que viene el rapto. Pues veréis lo que nos vamos a reír cuando vean que el rapto no ocurre y que se quedan aquí en la tierra. Yo me voy a tronchar de risa.
Hermano Tito, te hago una pregunta. ¿Hay alguna profecía bíblica que para los tiempos de la gran tribulación va a haber un maremoto, un tsunami que va a cubrir gran parte de la tierra? Hermano, puede ser.
¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Gracias y paz para todos.
Sí, hermano Vicente. Bueno, lo que Jesús habló, hay unas palabras de Jesús muy interesantes, muy reveladoras, cuando dice que la gente estarán espantados, aterrorizados, por el bramido del mar y de las olas. Se van a espantar por el bramido del mar y de las olas. ¿Eso qué significa? Pues significa sencillamente grandes tsunamis, gigantescas olas, que van a ocurrir, y es una profecía de Jesús, ahí está, lo dijo él, que saltarán aterrorizados por el bramido del mar y de las olas. Es una profecía literal, que se va a cumplir literalmente. Esto solamente es posible, pues, en caso de grandes tsunamis, terremotos en el océano, que producen grandes tsunamis, olas gigantescas, que causan una destrucción impresionante, y eso va a aterrorizar a millones de personas. Eso lo dijo Jesús.
Bueno, yo quiero reconocer que estuve una discusión con el hermano Tito en el foro por el tema de la Tierra plana y la Tierra globo. Y efectivamente, yo me dejé llevar por esos idiotas, digámoslo así, por esos idiotas, Landucci y Oliver Ibáñez. De verdad que me dejé llevar por esas tonterías, por esos personajes. Y ahora en el foro yo en este momento le estoy pidiendo disculpas, le estoy pidiendo perdón, porque en realidad me dejé llevar por esa tontería. Él también fue llevado en ese momento por esa mentira, si en realidad es una mentira, que retuerce en la Biblia. Pero ¿cuál es el problema mío? El problema mío es que yo, como no he tenido mucho tiempo como para poder analizarlo, yo le seguí el jueguito a ellos, le seguí el jueguito. Ahora que estuve ahora analizando el estudio del hermano Tito, no, así destroza, pero 100% esa mentira de la Tierra plana. De verdad que la Tierra es un globo, por lo que le decía yo al hermano Tito en el foro, y que la Tierra es un globo y tiene abertura en los polos, es hueca por dentro. Lo que le decía al hermano Tito también es que el comandante Vir, ¿cómo entró a la Tierra hueca? La única manera es que fuera una Tierra globo y en los polos hueca. No tiene de dónde entrar. Y lo otro que me llamó la atención fue eso de las estrellas, que mirando a un lado gira hacia un sector y para hacia el otro lado de la misma forma, pero en forma contraria. Polo norte, por decir, a favor de las agujas del reloj, y si miro hacia el polo norte, miro lo mismo, pero en contra de la aguja del reloj. No sé si me explico bien. Gracias, hermanos.
Sí, hermano, así es. Te lo preguntaba por ese texto donde dice que la gente estaba confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Ahí sale en Lucas, en el libro de Lucas. Por eso te preguntaba, o sea, va a ser algo que le va a hacer temblar el culo a la gente. Va a ser algo muy impresionante porque, a ver, un tsunami es algo, calculate el que hubo en Japón, ¿no? El que hubo en Indonesia, que fueron fuertísimos, los que ha habido en Chile, y lo que viene va a ser algo espantoso. Ahí estaba viendo en África, no sé si viste, hermano, que la Tierra se abrió en 12, partió ahí. Dice que podría haber dividido el continente. Tremendo.
Wow, me alegro mucho, hermano Pablo, de que haya reconocido ese error y haya salido de esa estupidez antibíblica, esa doctrina de demonios de que la Tierra es plana. Ya sabéis todo que yo también fui engañado por un tal Pochi en el año 2016. Durante más de un año estuve enseñando esa patraña de la Tierra plana. Y efectivamente, el hermano Pablo y yo tuvimos una discusión ahí en el foro de Gavitos. Y nada, ahora me alegro muchísimo de que haya reconocido el error y que haya salido de esa basura, una auténtica basura antibíblica, sembrada por los masones, por los Illuminati, sencillamente para dividir a los cristianos, enemistar a los cristianos. Supongo que habrá leído mi libro, el libro que escribí sobre la mentira esta de la Tierra plana, y te ha convencido. Así que me alegro muchísimo, hermano Pablo.
Hola, hermano Pablo, ¿cómo estás? Gracias y paz, hermano. Desde aquí, desde Argentina, te saludo. Qué bueno, ¿no? Qué alta humildad el siempre agarrar uno y decir, bueno, puedo reconocer, ¿no? Cuando uno está equivocado y la verdad que Pablo, muy bueno eso y que bueno, uno siempre reconozca el error de uno, decir, me equivoqué, me engañaron, como lo reconoció Tito. Tito también dijo que lo habían engañado con el tema de la tierra plana y bueno, hay que seguir adelante, sabemos que la tierra es esférica y es hueca.
Así es, hermano Vicente, y aún más, yo creo que esos gigantescos tsunamis que van a causar gran destrucción serán causados de forma artificial, serán producidos de forma artificial. Durante esta gran guerra mundial, esta tercera guerra mundial que va a estallar, existe ya ese tipo de armamento desde hace años, un tipo de armamento electromagnético que produce terremotos y puede producir tsunamis. Yo estoy convencido que van a ser producidos así, de forma artificial. Y van a causar gran destrucción en diferentes países.
Claro, hermano, sí, totalmente de acuerdo con vos. No creo que vaya a ser algo natural, ¿no? Como se causa un tsunami por un terremoto que viene hecho directamente por la naturaleza, ¿no? Que viene generado por eso. Sé que estos tipos, estos individuos, tienen esas bombas nucleares que puede caer en el mar y lo puede generar, ¿eh? O puede también tener esas clases de bombas que pueden generar un terremoto y bueno, producto de eso viene el tsunami. Pero una bomba que tiran estos tipos en el mar, van a levantar olas pero de un montón de metros. Entonces vamos, es terrible todo eso, hermano. Yo me pongo a pensar y lo que va a ser la época cuando la ira de Dios comience a caer, algo terrible va a ser, hermano.
Así es, hermano Vicente. Mira, hay un tipo de tecnología, que supongo que habréis oído hablar de ella, lo habréis visto en internet, estaréis informados más o menos, y se llama la tecnología HARP, ¿eh? Que son ondas electromagnéticas que lanzan a la estratosfera y pueden incidir luego en cualquier lugar del planeta y causar, pues, como cambio de clima, huracanes, tornados, terremotos, tsunamis. Eso lo hacen con la tecnología HARP, la cual la tiene pues las grandes potencias como Estados Unidos, Rusia, China, etcétera, ¿no? Y en la Tercera Guerra Mundial, pues sencillamente van a utilizar esa tecnología a forma de arma, de armamento, así de simple, para producir grandes terremotos, tsunamis, huracanes, y eso es lo que viene.
Qué terrible, hermano Tito, qué terrible eso. O sea que podemos creer de una forma, digamos, muy exacta que los últimos tsunamis que han pasado, todo eso quizás lo han generado esta gente. Los cambios climáticos, todo eso quizás lo han generado ellos. Siempre Dios, antes del castigo, envía una advertencia. Dios nunca castiga sin advertencia previa. Cada vez que Él castiga, lo hace para que uno aprenda, y para que pague, obviamente, el mal que uno hace. Por ejemplo, fíjate que cuando Yahvé envía al profeta Jonás a Nínive para que le dé un mensaje de juicio que venía por la maldad de esta nación de Nínive, ahí le dice que en 40 días iba a ser destruida. Pero vos fíjate que primero el Señor advierte y después castiga.
Es lo mismo que sucedió con el diluvio. Y para qué decir con Sodoma y Gomorra. También tuvieron una advertencia. Y los castigó. Y punto, los castigó. Por eso nosotros tenemos que tratar de ser lo más correcto posible en lo que dice nuestro Padre Celestial. Y el sacrificio, ¿por qué Jesús fue el sacrificio? Porque todos los demás fueron en vano. Sacrificaban animales corruptos, enfermos, etcétera. Por eso tuvo que venir el Hijo de Dios, que ahora lo conocemos como el Mesías. Me faltó que, porque el Mesías era perfecto en todo.
A los hermanos y hermanas de la escuela bíblica. Bueno, yo quería comentar sobre el pasaje de Romanos 16:20, donde nos dice que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. Entonces, generalmente, nos han enseñado que a través de imágenes, ilustraciones, y siempre se ha dicho que la Virgen María es la que aplasta la cabeza de Satanás. Así lo vemos en varias imágenes, que aquí estoy ilustrando una de las imágenes. Siempre han dibujado a María como la mujer que aplastó la cabeza de Satanás. Y nos han enseñado que la advocación de la Virgen Inmaculada de la Concepción, por ejemplo, es la que aplasta a Satanás, siendo Satanás un ángel caído que siempre ha tenido bajo su yugo a este mundo. Y entonces hemos sido salvados por la Virgen, a través de la Virgen María, porque ella es la que aplasta la cabeza de Satanás. Entonces, si vemos ahí en el pasaje de Romanos 16:20, lo dice muy claro, dice: el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. Además de que también ellos sostienen este argumento, lo justifican también a través no solo de este pasaje, sino también lo justifican a través de Génesis 3:15, donde dice que: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Justifican bastante con este pasaje eso. Por eso es que vemos muchas imágenes de la Virgen aplastando a Satanás. A veces lo colocan ahí como una persona ahí con cuernos, otras veces lo colocan como la serpiente. Además que siempre han sostenido que para llegar a Jesucristo tenemos que llegar a través de la Virgen María, y que ella es la que intercede por nosotros.
Hola a todos los hermanos, gracias y paz. Bueno, respecto a la pregunta que has hecho, hermanita Guis, del asunto de la transfiguración, ahí en el monte de la transfiguración y aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús, y vienen luego estos iglesieros, evangelocos, pentecostalocos, estos farsantes que creen en la doctrina satánica de la inmortalidad del alma, y dicen que no, que eso era Moisés y Elías que habían resucitado. Bueno, ahí, a ver, el pasaje dice bien claro que era una visión. Jesús lo dijo bien claro. No contéis a nadie esta visión. Es decir, era una visión profética, una visión profética anticipada, en la cual aparecen Moisés y Elías, es como una visión del futuro, y aparecen ahí ya resucitados hablando con Jesús. Eso no significa de ninguna manera que Moisés y Elías estén vivos ahí en el cielo. Ya no, ellos van a vivir cuando Cristo venga y los resucite. Cuando resuciten estarán en el reino de Dios y estarán con Cristo. Entonces lo que tuvieron ahí fue una visión, y ahí está la clave de todo este relato, en la palabrita visión. Cuando se encuentra ahí la palabra visión, significa una visión profética. Es lo mismo, la misma palabra que aparece en el libro del Apocalipsis cuando se habla de esas visiones proféticas que tuvo el apóstol Juan, que le fueron mostradas a Juan, y que eran visiones proféticas anticipadas de eventos proféticos que van a ocurrir en el futuro, y Juan sencillamente los estaba viendo como si ya estuvieran ocurriendo ahí en el presente. Imaginaos que el apóstol Juan estaba viendo como una gran pantalla de cine, y ahí estaba viendo estos eventos proféticos que van a ocurrir en el futuro. Bueno, pues algo semejante ocurrió en el Monte de la Transfiguración. Los apóstoles, varios apóstoles, vieron ahí a Moisés y a Elías hablando con Jesús. Porque era una visión profética, sencillamente. Ese relato no enseña por ninguna parte que el alma sea inmortal, ni que Moisés y Elías estén en el cielo, que hayan resucitado, no. ¿Y por qué son Moisés y Elías los que aparecen ahí? Porque Elías representa a los profetas y Moisés representa a la ley. La ley y los profetas. La ley y los profetas. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Que la ley y los profetas hablaban de él, testifican de Jesús. Lo que la ley y los profetas decían de mí, dijo Jesús en Lucas capítulo 24. Por eso es que en el Monte de la Transfiguración aparece el mayor representante de los profetas de Dios, que era Elías, el profeta Elías, y aparece también Moisés, que representa a la ley, dada por Dios en el Sinaí. Y ya digo, es una visión, ahí está la clave, era una visión profética. Lo voy a pegar ahora al pasaje de Jesús, donde lo dice bien clarito que era, se trataba de una visión. No era un relato literal que esté contando ahí, ¿no? Era una visión profética del futuro. Una visión profética del futuro. Os voy a leer el texto que he pegado, Mateo 17, versos 7 al 9. Entonces Jesús se acercó y les tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, está hablando del monte de la Transfiguración, Moisés y Elías ya no aparecían, estaba Jesús solo. Dice que cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie o no contéis a nadie la visión, ¿lo veis? La visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Se trataba sencillamente de una visión profética, la misma palabra que aparece en el Apocalipsis, la visión. Voy a pegar aquí también algunos textos del libro del Apocalipsis donde aparece también la palabra visión, refiriéndose a eventos que van a ocurrir en el futuro, eventos proféticos. Por ejemplo, aquí os he pegado Apocalipsis capítulo 9, verso 17, mirad lo que dice. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Como podéis ver, es un evento profético, es una profecía que se va a cumplir en el futuro, cuando estalle la Tercera Guerra Mundial Termonuclear, donde la tercera parte de la humanidad va a morir por el fuego, el humo y el azufre que saldrá de las bocas, entre comillas, de esos caballos, entre comillas, el fuego de las armas nucleares y el humo y el azufre de las armas químicas. Pues dice que una tercera parte de la humanidad perecerá. Y ahí lo tenéis, la palabrita, en visión, ¿lo veis? Es una visión profética anticipada. Lo mismo que ocurrió ahí en el Monte de la Transfiguración, cuando Jesús se transfiguró, resplandecían sus vestidos y aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Es una visión profética anticipada, una VPA, visión profética anticipada.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones vistas de allí se desvanecerá. Y lo que en este mundo valoramos sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.